Producciones Es la Tarde presenta Dos apellidos vascos con Ugarte y Azpitarte.
Las 4 y 32 minutos de la tarde, las 3 y 32 en Canarias. Vicente Azpitarte, buenas tardes.
Calla, que estoy en otra cosa. ¿En qué siglo se independizaron de España la mayoría de los territorios de América? Falla.
¿Sí?
Estoy enganchado aquí a un juego.
Ugarte, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, vosotros no hacéis, o sea, hacéis lo imposible por sumar más apellidos vascos.
¿En qué año fue proclamado Juan Carlos I rey de España?
En 1492.
Acerté en el 75.
¿A qué estás jugando, Azpitarte?
Estoy jugando a, bueno, a un juego que deberíamos tener todo. Hispania, para aprender sobre la historia de nuestra gran nación.
María San Gil, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
Benditas apps, aplicaciones, si es necesario me hago de Twitter. Qué alegría...
¿Has dicho bendito el PP?
Apps.
Ah, vale.
¿Estás diciendo... No mezclemos, Ugarte.
¿Estás diciendo que si María San Gil te lo pide, te harías una cuenta de Twitter?
Pero no se lo pediré nunca.
Correcto. Por eso la seguiré al fin del mundo. Sí, señor.
Bueno, quiero agradecerte en primer lugar que por fin le demos pedigrí a esta sección,
¿eh? Correcto, es verdad que ha estado bastante hundida desde que les elegí a ellos dos.
Correcto. El Pino y la Tomás.
No.
Bajamos mucho.
Hoy pedigrí, ¿eh?
Manuel Campos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver. El otro día me llegó un mensaje vía la mejor forma de que yo preste atención. Vi un mensaje, dije, María San Gil, paramos máquinas, ¿qué está pasando? Y me dijo, te tengo que contar una cosa, tenéis que venir a una presentación de desayuno. Y dije, hay clases, María, tienes que venir tú a contarlo aquí. Dijo, sí, pero me tengo que traer a Manuel Campos para que lo cuente. Está Azpitarte enganchado
sí,
a una aplicación.
Pero de verdad, ¿eh?
Azpitarte y todos, ¿eh? Tengo que decirte.
Sí, la verdad es que hoy, gracias a María San Gil, la productividad de este programa bajó bastante porque están todos, se han descargado.
Y nos hemos dado cuenta de lo malo que somos.
Se han descargado algo llamado Hispania y ya no han hecho, vamos, me he hecho yo medio programa entero.
Me dicen por el pinganillo que en el Congreso está Celia Villalobos jugando a Hispania, ¿eh?
Deja el Candy Crush y apúntate al Hispania. Bueno, ¿qué es el Hispania? Así primero, ¿de dónde surge? Y luego al experto le pregunto. Contamos más cosas en detalle, María.
Bueno, es una aplicación que ha hecho la Fundación Villa Cisneros, que es la fundación de Íñigo Gómez Pineda y su familia, y es una aplicación que hemos hecho porque creemos y que queremos que la gente conozca lo que es la historia de nuestra gran nación. Y entonces lo hemos hecho de una forma moderna, como dice Manuel, es como de 2.0, para que los jóvenes también se enganchen, porque es verdad que hoy la gente no lee nada, todo lo que tiene más de 140 caracteres ya les aburre. Y entonces pensamos, ¿de qué manera conseguimos que la gente aprenda historia de una forma amena, divertida y entretenida? Y nos pusimos a ello, y con unos informáticos estupendos que se llaman ArtSpace, hemos conseguido sacar esta aplicación, que para nosotros es, bueno, pues un lujazo y estamos contentísimos.
Y ahí es donde aparece el responsable de historia de la Fundación Villa Cisneros, el señor Manuel Campos.
Así es, lo que pasa es que yo tenía preparado una presentación así, María me acaba de destrozar porque todos los puntos que tenía, así para introducir la aplicación.
¿Tú por qué te crees que la gente votaba a esta mujer? Sí, claro. Porque coge y dice, a ver, ¿cómo lo cuento para que la gente lo entienda? Dice, pues venga,
ahí empiezas estamos. Tú lo primero, estás muerto.
Es que lo ha dicho perfecto.
Bueno, él ha hecho las 4.000 preguntas que tiene el juego.
Pero vamos a explicar.
Él es la persona que ha hecho las 4.000 preguntas.
Sí, ¿es cierto que le vetaron a usted como a los Pelayo en los casinos, en Pasapalabra, en Boom y todos esos programas?
Es cierto.
Y que supongo que jugará al Trivial con usted, ni siquiera la familia, ¿no?
Pues el viernes tengo una partida y ya me han dicho que son chicos contra chicas porque los chicos han decidido, oye, vente con nosotros.
Eso está muy bien, será el comodín Campos. Bueno, sí. ¿Cómo funciona? ¿Qué es un juego? ¿Cómo es el Trivial o qué es?
Son varios juegos en una misma aplicación. Es decir, la idea es, hemos intentado que combinen tanto para jóvenes como para más mayores. Entonces hay dos modalidades de juego. Una que es un arcade, que es como decía María antes cuando explicábamos un poco la aplicación, es una especie de Mario Bros. Hay puzzles, vas avanzando puzzles pantallas, entonces vas por eso, que si hay un acertijo tienes que saltar. Esto es un poco, para María y para mí es un poco frustrante porque somos incapaces de pasar del nivel 2. Hay 8 niveles, cada nivel representa... como
¿cuántos niveles hay?
8. Y cada nivel representa pues un poco la historia de España. Pues quedamos en los pueblos prerromanos, pasamos a Roma, llegamos a Edad Media, Siglo de Oro, y así hasta el siglo XX. Bueno, ese es un poco más un juego de plataforma. Y la otra modalidad de juego es un juego de un quiz, un trivial. Son también 8 niveles, cada nivel con distintas preguntas, son preguntas cortas con 4 respuestas, y a medida que vas avanzando son cada vez más difíciles. Entonces, básicamente esas son las dos modalidades. Dentro del quiz puedes jugar tú solo, en modo cara a cara, que antes es el típico duelo que se llama de un amigo, me ha dicho, me está destruyendo el matrimonio.
Porque además juegas en el mismo móvil. El móvil se parte por la mitad y tú ves una parte, yo veo la otra con la misma pregunta y en un tiempo muy rápido hay que contestar. Hemos jugado con Vicente.
Yo tengo que contar que me ha destrozado, pero me ha destrozado en un minuto.
No, pero porque Vicente, claro, como no lo conocía, me he puesto yo a jugar, que ya me lo sé.
María.
Y entonces, pero ese es muy divertido también.
Es muy buena, sí, pero vamos, que te ha pegado una paliza.
Sí, sí, tal cual, pero bueno, pero vamos.
Quiero decir que María, cuando hicimos la base, el modo beta, se pasó el nivel 8 en prácticamente una semana.
No, no, son las 4.000 preguntas. El nivel 8, jugando,
hay que decir una cosa, el nivel 8 es el denominado modo Federico. Eso es. A partir de ahí ya, cuidado, ¿eh?
Pero, ¿para qué edades es? ¿O tiene...?
No hay, a ver, la aplicación para los muy pequeños, muy muy pequeños, no es. El otro día estábamos con una amiga que estaba jugando con los niños pequeños en el arcade. El arcade sí está pensado un poco más para gente más adolescente, más acostumbrada a plataformas. Entonces, pues ahí también hay preguntas y también hemos metido una especie de baúles en los que se explica con 100 palabras, pues yo qué sé, el siglo de oro español. Intentamos ahí explicar, porque la idea de la aplicación es sobre todo que es un instrumento. Es decir, nosotros no queremos enseñar la historia de España porque no tenemos los medios, somos una fundación, es una aplicación. Entonces queremos que la gente se pique. Oye, ve una pregunta y dice, oye, ¿y esto? ¿Y esto no era así? ¿Esto era así? Anda. Y entonces así ya contribuye ya de salto a buscar otra serie de... Pues,
la verdad que es una iniciativa que me encanta, ¿eh? Porque...
No, Hispania, ¿cómo se hace Hispania para encontrarlo?
¿En la app? ¿En la app tuya?
En cualquier móvil.
Es gratis, además.
Sí, pones, es importante, es gratis.
Es gratis. Sí, sí,
sí. En los stores, en el App Store o en el Play Store, pones Hispania y te sale. Está entre las primeras porque hemos conseguido en el arranque, que lanzamos el martes, está entre los primeros puestos.
Así sí, que... A mí me gustaría decir una cosa. Yo me la he descargado, me la han estado enseñando. He tenido el privilegio de que me la enseñe, que me destroce María San Gil en directo, pero después me he puesto a bichear y me parece, bueno, tiene... Para mí tiene dos partes muy diferenciadas, ¿verdad? La de preguntas, esas 4.000 preguntas, pero después tiene un juego arcade para la gente joven que me parece que está muy bien hecho, que es muy interesante y muy atractivo.
Así es, sí, está pensado sobre eso. Entonces eso, el arcade es gente joven, pero vamos, no tan joven. Aquí hemos visto, entonces tengo amigos que se han enganchado, los hay más torpes, que no consiguen pasar de la fase 2 como nosotros dos, o hay otros que en una tarde se lo han pasado hasta el nivel 8. Yo el nivel 8 es una cosa que dice, oye, ¿cómo tienes que mover esta piedra para llegar aquí? Mira, no tengo ni idea, voy a preguntarlo, voy a hacer trampas porque yo no consigo pasar.
Y eso es donde tienes que acompañar en el viaje por la historia de España a Rodrigo y a Jimena. Nombres cogidos al azar, como todo el mundo sabe. Os ha faltado poner que me vaya por allí Pelayo y completamos ya la tela.
Aparecerá seguramente.
Sí, por ahí anda.
Es una provocación, ¿no?
Tenemos unos personajes preciosos y además puedes jugar siendo artista, siendo político o siendo guerrero. Y entonces las preguntas versan sobre cada uno de esos oficios.
Cuando lo hiciste, político, por ejemplo,
cuando lo hiciste,
eso?
¿Cuál escogiste tú, María?
Yo político. No sé por qué.
Es una forma de matar el gusanillo.
¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia?
Hay más preguntas sobre políticos.
Sobre políticos.
Sobre temas políticos de la historia de España o política.
Sí.
Que sobre guerras, o batallas, o sobre pues armamento militar.
Vale, no sabemos.
Oye, ¿cuánto tiempo ha llevado esto de curro?
Pues nos ha llevado un tiempo. Sí, además, empezamos, la idea surge...
¿A quién se le ocurre?
La idea, a ver...
Mira, la cabeza pensante de todo esto es Íñigo Gómez Pineda, de verdad. Los demás somos como instrumentos, porque él siempre piensa lo grande. Y entonces, no sé cómo, Manuel había hecho trivials con amigos suyos. Y un día, pues vamos a hacer una aplicación. Y todos como, bueno... ¿sabes? Y mira, tenemos la aplicación porque nuestro jefe... Es verdad, es un hombre que se empeña, tiene una ambición muy buena en temas de este tipo. O sea, es decir, él quiere que la gente pueda conocer la historia de España de una forma entretenida y destina su tiempo, su esfuerzo. Pretendíamos haberla sacado en verano,
pero al final,
por contarlo todo, pero bueno.
Estamos haciendo de mudanza un poco, estamos viendo papeles y ponía reunión España, septiembre de 2017. Entonces, estamos ahí, ha gustado mucho. La verdad, también decir que la Fundación no es experta en materia tecnológica, claro, somos los que somos. Entonces, la verdad es que los informáticos nos han ayudado mucho y poquito a poco, hasta que hemos conseguido, nosotros queríamos hacer más cosas, nos decían, oye, que esto es físicamente es imposible, es decir, que es que no se puede hacer así, pues un añito, así o más o menos, un año
largo. Y ha costado dinero, porque claro, esto también es dinero, que yo es cuando entrevistamos hace mucho tiempo a este señor... se le preguntó, ¿y usted por qué utiliza su dinero para mejorar su país?
Porque es un bicho raro, como le decimos nosotros.
¿Sí? No,
y la pena
es
que no haya más como él, porque es verdad que es un hombre extraordinario.
Oye, pero claro, hay formas de contar la historia y hay formas de contar la historia.
Nosotros de verdad contamos la historia. Ni fabulamos, ni mentimos, ni engañamos.
O sea, que si alguien dice, por ejemplo, Cervantes, todo el mundo sabe que era catalán como Santa Teresa de Ávila.
¿Y cómo?
Saldrá error, ¿no?
De hecho, hay una pregunta que es concretamente esa. ¿Dónde nació Miguel de Cervantes?
¿Ah, sí? Manuel ha hecho muchas preguntas para que verdaderamente la gente se dé cuenta de todas las mentiras que están contando. Él solo pone preguntas que son verdad. Y la gente, como es muy lista, pues se da cuenta y dice, anda, pues esto no es lo que me habían contado.
Y luego, si me permitís también, que le voy a decir un poco antes, que ahora mismo el nivel que haya bajado... O sea, la gente es que no... Muchos recordamos cosas y digo, es que los chavales no estudian nada de esto. Ya no es que ellos desconocen. No, nada. Cero patatero. Pero no, chavales, por supuesto, universitarios, lo que quieras, le preguntas cualquier cosa de estas de la historia de España y dices, oye, el caso es que me suena este Viriato. A mí me suena de algo. Pero no,
bueno,
sé.
Acordaos que nosotros teníamos una sección que surgió... Porque nos dimos cuenta en los concursos de televisión, cuando hacían preguntas de cultura general, que la gente estaba súper perdida. Y con Amorós nos hicimos el repaso con Amorós y con Fray Josefo de todo aquello, porque es verdad que está tan la gente está tan preocupada por el tema de lo de Franco y demás, lo tiene tan presente en su vida, que cuando le preguntaban por la guerra civil decían, la guerra civil. Dice, esto es una canción de Guns N' Roses, ¿no? ¿De cuándo fue? Exacto. Pero ahora mismo estamos en lo otro, en prestar mucha atención a la historia para manipularla a nuestro antojo. Claro, claro. Y que es, yo creo que es algo que, oye, si se pueden... A mí lo que me parece muy atractivo de esta idea no solo es el contenido, sino el continente. Que alguien diga, oye, ¿y cómo llegamos? ¿Cómo se llega a los jóvenes, a los no tan jóvenes, para hacer este tipo de cosas? Y que digas, oye, si hacemos una app con un juego que se llama Hispania, en el que vas, tal... Dices, qué buena idea. ¿Y esto, esto por qué lo tiene que hacer una fundación privada, María?
Porque no lo hace quien lo tiene que hacer. El gobierno no se ocupa de esto, al revés. El gobierno está potenciando contar otro tipo de historias. Y no le preocupa la leyenda negra, y no le preocupa lo que cuentan los nacionalismos. Y entonces, bueno, pues una fundación como
pero
la Fundación Villa Cisneros...
Pero María ha sido de casi todos los gobiernos, ¿verdad?
Sí, sí, no, yo digo de este actual, sí, y si me preguntas del anterior te diré lo mismo, ¿eh?
Sí.
Creo que es una pena, sobre todo, que tenemos una historia tan rica, somos una nación tan grande... que conocer los hechos y las gestas de con sus luces y sus sombras, porque oye, en toda nuestra historia tenemos de todo. A mí me parece maravilloso. Entonces, como dice nuestro jefe, es una forma también de hacer españoles, porque cuando tú conoces un poco la historia de tu país, te sientes muy orgulloso de ser español. Y entonces con esto también queremos que la gente se sienta orgullosa de ser española.
Sí, hace poco, fíjate, mi hija me comentó que había visto, oye, este Blas de Lezo.
Claro.
O sea, que habían visto una
cosa de Pasajes.
Sí, exacto, Blas de Lezo, pero este era así. Digo, pues sí, pues ese era así. Claro. Pero que no lo conocía nadie.
A propósito de lo que está comentando Jaime, en la presentación de esta app Hispania, Manuel... puso un ejemplo de esos que te invitan a la reflexión porque él contaba una anécdota que no sé si es tuya o de otra persona, pero decía que sentado en el autobús había unos jóvenes hablando de la serie Isabel y que decía una de las chicas, yo creo que al final se casan. Digo, por el grado de desconocimiento que hay de la juventud española. No, porque ese tipo de respuestas las hemos tenido en este programa. Entonces,
sí,
es maravilloso.
Se acerca la Navidad y dice, no me digas el final de todos la vida de Jesús, no me hagas un spoiler.
Entonces, sí, ha habido una aplicación que nos ha invitado a salir de casa a cazar Pokémon, ¿por qué no va a haber una aplicación que en este caso, decía María, puedes jugar solamente tú, puedes retar a un compañero o a tu marido, incluso se pueden retar los jóvenes, porque se puede jugar online, que hoy está tan de moda.
Claro.
Y hay un salón de la fama.
Hay un salón de la fama y un ranking, sí.
Y la idea es... Esto va a ser un pique.
Sí.
Esto va a ser un pique.
Y yo quiero actualizar que tras Celia Villalobos... Ahora la alta inspección de educación quien está descargando la aplicación.
Efectivamente. ¿Por qué Hispania? ¿Por qué le pusisteis este nombre? Porque supongo que, claro, siendo una cosa de historia, ¿qué le ponemos? Hispania, pero esto va a ser...
Si complicado fue hacer la aplicación, casi más complicado fue elegir el nombre. Nos pasamos, sin exagerar, meses, reunión tras reunión, qué nombre le ponemos, qué nombre le ponemos. Al final fue Hispania, por el componente histórico que tiene, por el sonoro, nos decían la gente que sabe de marketing y de otras cosas, que nosotros no tenemos ni idea, que tenía que ser una palabra, que tenía que ser algo pegadizo, algo así relacionado con la historia y con España, que es lo que queríamos vender. Y al final se nos ocurrió Hispania, hombre, no es el nombre más original, hay que hacer autocrítica, no es el nombre más original, pero oye,
No te preocupes porque, fíjate, estuvieron como 6 meses para buscar el nombre a un canal de deportes y le pusieron Gol. No os decepcionéis en este sentido y tal, porque bueno.
Pero la verdad es que al mismo tiempo que hay una parte negativa, yo siempre intento ponerme la parte positiva porque he aprendido de gente positiva. Yo tengo mis referentes y cuando te subías allí decías, madre mía, ¿cómo está esto? Y te decían, anda, venga, Dieter, vámonos aquí a ver a Regina, a Lizarza, que lo resolvemos. Y yo decía, madre mía, esta gente está loca. Pero no, tenían siempre un agarrarse a una esperanza porque se sabe que uno está defendiendo una causa buena. No a los buenos, no a los partidos, sino una causa buena. Y en esto es verdad que hay una parte que esconde un drama. Y es que, como en tantas otras cosas, hay una dejación de funciones por parte de un Estado.
Claro.
O sea, acaban de quitar una estatua de Cristóbal Colón en América, en Estados Unidos, y el que la quita es un irlandés. Sí. Y nadie le dice, oiga, y tiene que ser Luis del Pino el que haga en Twitter campaña para que otros le hagan. Lo mismo pasa en temas más serios, cuando no es la Fiscalía la que lleva adelante y tiene que ser la Fundación Villa Cisneros la que, con la lucha de unos expedientes, haciendo como si fueran Perry Mason, consiguen reabrir un caso. Y es verdad que hay una parte dramática, pero también hay una parte que es muy positiva y que es a la que yo me agarro. Y es que cargarse Hispania es muy chungo. Es que cuando durante tantos años has tenido una nación que la suelen habitar personas, hay gente que se resiste.
Sí, sí.
Y siempre hay un empresario loco que pone la pasta, luego hay otra que está más loca que le sigue y dice, venga, vamos a organizar conferencias y tal, embauca un historiador. Y sobre todo los que más sufren, los informáticos. Porque al final, yo no sé.
Pero los informáticos también están majaras.
También, sí, porque son
muy buenos
de esto, los de ArtSpace.
Yo lo digo porque hace unos años, el más loco de todos, el tipo con menos sentido común, porque si no estaría otra cosa y estaría forrado, que es Federico Jiménez Los Santos, dijo, vamos a montar un periódico. Y dijo, venga, vamos a montar un periódico. Yo estaba allí cuando le decíamos a los informáticos, y ahora nos hacéis esto. Y de los informáticos, ¿sabéis que esto no se puede hacer? Y yo recuerdo que el éxito fue que no sabíamos que no se podía hacer. Y cuando tú no sabes que no se puede hacer algo,
Te lanzas
claro, y al final resulta que te has tirado y alguien siempre pone agua. Se cree que no se puede hacer y al final aparece, y aquí tienes la app Hispania, el juego de la historia de España, y se lanza. Pero ¿no crees, María, que en parte hay una parte positiva, y es que la sociedad civil ahí siempre reacciona?
Claro,
aunque los políticos vayan un poquito...
Estoy completamente de acuerdo, y además creo que siempre vamos por delante y que tenemos mucha fuerza y se está notando, y vamos a seguir. Entonces los políticos en algún momento tendrán que empezar a escuchar.
Sí, pero esto tampoco es como una... No es una demanda. Es decir, fíjate qué cuadrillas han juntado. O sea, para jugar y saber de la historia de España. Tampoco es que sea un... O sea, sí, decir no, que no, los políticos... O sea, es no, algo tan, tan... Tiene un trasfondo incomprensible, ¿no?
Es al contrario. Porque como lo que dice María, esto hace españoles.
Claro.
Y esto es muy peligroso.
Ah, bueno.
De hecho, por ejemplo, la sección de Luis del Pino, que tiene este año descubriendo cosas que han hecho españoles que jamás creerías.
Así que es preciosa la sección.
Claro, que además dices, pero ¿de verdad que hay un español? Que las Bermudas se llaman Bermudas por un español.
Sí.
Dice, pero ¿que de verdad que hay un español que fue el que se fue a descubrir la parte del Nilo que no había descubierto nadie? Oye, ¿de verdad que un español hizo...? Oye, ¿de verdad que los españoles hicieron por los nativos americanos de toda América 1000 veces más que lo que hicieron del Río Grande para arriba?
Hombre, claro.
Dices, ¿en qué país estoy? Y como no lo lleva el cine, o sea, el cine, la parte audiovisual, eso les cuesta un poco más, porque luego vemos las series de televisión y hay algunas que están entrando en la parte histórica, pero no ninguna que dicen, oye, qué grandes somos.
No,
siempre hay ahí, siempre te dicen, anda que no éramos malos nosotros, ¿eh? Dices, o sea, que en la Inquisición hacían juicios y, sin embargo, en Europa las brujas se quemaban por millares y aquí. Dice, anda, pero si nosotros éramos los malos. Estas cosas son importantes.
Claro.
Pero al mismo tiempo, lo que están descubriendo ahora los políticos en las urnas es lo que habían descubierto antes, pues gente que se dedica a esto. ¿O por qué creen que le piden a Elvira Roca que escriba un libro sobre la leyenda negra y se convierte en el primero? ¿O por qué en las listas de más vendidos aparece Memoria del comunismo de Federico, el contra la leyenda negra, el tal, no sé?
O sea, hay una demanda de ayuda.
No, y que resulta que la gente funciona y esto funciona. Y lo que pasa es que hay que agradecer que haya gente que desde la iniciativa privada escriba un libro, monte una fundación, haga conferencias, tiranice a unos informáticos para hacer una app. Hay que agradecerlo, pero al mismo tiempo, chico, dices, si esto es contra los políticos, el día que los políticos estén a favor, ¿qué seremos?
Eso es. Lo más.
Si, por ejemplo, si dentro de unos años alguien tuviera que mirar al pasado, ¿cómo resumirías tú ahora, María, lo que está pasando en España? Difícil, ¿eh?
Esa es de examen de nota.
Mira,
ya sabes que yo no te voy a hablar de política, pero sí te voy a decir que creo que Andalucía ha dado una magnífica respuesta.
Señala el camino.
Yo creo que sí, y que tenemos que estar esperanzados, porque es verdad que desde el 1 de junio no levantamos cabeza. Entonces, lo que han hecho los andaluces, han dado una respuesta democrática que yo creo que ha sido impecable. Ahora los políticos, a ver cómo se arreglan para responder a esa demanda de alternativa.
Como ha sido en Granada, ya le sale aquí la Reconquista.
Ahora arranca la Alhambra, la Reconquista.
Sí. Bueno, Covadonga ya hizo suficiente, podemos ceder el testigo. Manuel Campos, muchísimas gracias por haber venido a explicarnos esta app que, recuerden, se pueden descargar en su teléfono de forma sencilla. Mira, ya lo está haciendo Isaac. Hispania, ponen Hispania y además sale ahí de los primeros. María Sahil Noain, es un placer.
Para mí también, en vez de escucharte desde mi mesa de despacho, pues te tengo en directo, que es si cierro los ojos es casi lo mismo.
Yo quiero pedir desde aquí, por favor, que le consigamos una batería extra al móvil de María Sahil, porque me cuenta que a las 10 de la mañana empieza ya a quedarse
claro,
sin batería.
Yo cuando llega el cotilleo ya estoy... No llego nunca al cotilleo, empieza la canción en francés y mi batería hace plof. Claro, desde las 7 de la mañana...
Claro. Lo mismo no la dejamos salir y se queda ya aquí para siempre. Y que venga el de la Fundación Villa Cisneros a pagar la cláusula de rescisión.
Que no me provoque.
Muchísimas gracias a los dos por haber venido y sobre todo gracias,
enhorabuena, ¿eh?
Gracias por lo que estáis haciendo. No, es que hacen españoles. Gente que no está para eso, pero que cuando lo hacen, lo mínimo es que se lo agradezcamos, ¿no?
Por supuesto.
Pero lo importante, descargarse la aplicación. Los agradecimientos vienen luego. Las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.